que creo que ha llegado el turno de nuestro invitado. Antes todavía no. Marta Zúñiga, cuéntanos.
Bueno, pues esta que se es uno de los protagonistas de una divertida comedia que podemos ver en los teatros Luchana, de título Un secreto a voces. Guardar un secreto, ahí la cuestión. Mira, si mal está desvelar un secreto que te cuentan, contarlo mal es peor, ¿no?
Es como el
juego del teléfono escacharrado. Bueno, y es que desvelar secretos tiene sus daños colaterales.
Oye, ¿me va a contar tú qué te pasa?
¿Me va a contar tú lo tuyo?
Bueno, si no me lo cuentas tú, no te lo cuento yo.
Álvaro Carrero ha escrito y dirigido este montaje en el que vamos a observar dos errores. No guardar un secreto y, lo que es peor, como decíamos, no saber informarlo. Nuestro invitado es de Málaga, es actor. Es cantante, también le hemos visto bailar. Empezó la carrera de biología, pero finalmente creo que no empezó la carrera de biología, pero sí la empezó, claro que la empezó. Sí, pero finalmente se graduó en la Escuela Superior de Arte Dramático de su ciudad natal, de Málaga, y su primer trabajo sobre la escena fue en Gris, pero también le hemos visto en Rent, en La Bella y la Bestia, o en el cine, en películas como En malas compañías.
Yo a ti te conozco. Tú vives por aquí, ¿no? Es el plátano. ¿Quieres?
Aquí su compañero de reparto le estaba ofreciendo un plátano que se estaba comiendo, pero quizá más allá del teatro musical, donde se maneja como pez en el agua, empezamos a conocerle en televisión gracias a la serie Un paso adelante.
Y no tienen las santas labios. Y los peregrinos también.
Sí, un peregrino, pero tienen labios para orar. Para orar solamente.
Aquí estaba interpretando un fragmento de Romeo y Julieta en una prueba en la que estaban todos los profesores alrededor, una especie de audición para hacer un montaje teatral. Y le hemos escuchado en su carrera musical en solitario con el álbum Déjame, que fue el primero.
Me miras con los ojos.
Ahora, en los teatros Luchana, rodeado de secretos en la obra de teatro Un secreto a voces, de Álvaro Carrero. ¿Él es?
¿Quién es?
Pablo Puyol.
Pablo, es tu momento.
Ya puedo hablar, por fin.
O sea, pobrecillo.
Llevo aquí un rato que digo que no me dejan, yo queriendo intervenir todo el rato, porque estaban pasando muchas cosas y estaba aquí yo. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Qué bien. Buenas tardes. Juan Carlos, conocemos al personaje, ¿verdad?
Pero además le he dicho, ¿ya has estado hace poco?
Bueno, hace poco no.
Un año.
Ahora un año,
escúchame,
sí.
Es que a mi edad... Corre más.
Pero sí, aquí estuve y aquí en este mismo estudio y
con nuestra Nieves estupenda,
sí.
Que la estuve, hemos mandado de vacaciones, que creo que le tocaba ya.
¿No? Y no, yo creo es que no me quería ver otra vez. Ha dicho, ya está, no quiero ver más a Pablo.
¿Cuánto trabaja? ¿Cuántas cosas tiene que contarnos, verdad? Ayer le dije, oye, que mañana está Pablo. ¡Ah, dale un saludo! Saludado queda. Que está en tu tierra.
Disfruta
oye.
De tus vacaciones.
Está en Málaga, ¿no? Claro, que presenta su último libro, La
Baronesa.
¿Dónde
está lo bueno? Sí.
Bueno, malagueño saleroso biólogo, ¿cómo lo ves?
Pero ¿qué pasa en Málaga? En serio, ahora hablo totalmente en serio. Málaga está en un momento único. Yo creo que es a nivel europeo, posiblemente, y a nivel cultural, es una de las capitales más...
efervescentes.
Qué bonito.
Es que te viste que no, sí, que no te llegaba. Decir,
bullicio efervescente, sí señor, que no te llegaba.
Qué pena.
Es que es malagueño. Acabo de estar con otro malagueño, con Pedro Casablar, y sois canallas.
Sí.
Mucho. Bueno,
hay que tener un puntito de canallas, si no...
Pero con buen rollo siempre.
Pero siempre
con
buen rollo.
Cariño, ¿no? No, sí, la verdad es que creo que Málaga en los últimos 20 años, 20, 20 y pocos, ha cambiado tanto y para tan bien que es algo que... A todos los malagueños, pues, nos llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Que diría aquel. Porque sí, Málaga era una ciudad que dentro de Andalucía, que obviamente es preciosa, muy bonita y tiene muchas cosas, se había quedado como en un reducto solo de la costa, ¿no? Y de la costa, sobre todo, de Torremolinos hacia Marbella y tal. Y a Málaga la gente venía al aeropuerto y se iba para la costa y no... Y de desde esos 20 y pico años hasta ahora... ahora es al contrario, ahora la gente viene a Málaga y de vez en cuando pues escapan a la costa.
Festivales de teatro, festival de cine, fundamental, claro. Pero a nivel museístico tenéis...
Creo que es la ciudad, pues, después de Madrid y poco más, con más museos de España, ¿no? Y la verdad que ha sido... A mí me parece que se ha hecho todo muy bien, ¿no? En los últimos 20 y pico años, creo que el alcalde Paco de la Torre...
Paco de la Torre, que es un veterano, que repite, no sé qué años tiene, muchos.
Todos.
Que lleva ya gobernando un montón.
¿Te das cuenta que son las personas al final?
Sí, el alcalde lo sabemos.
Sí, yo creo que...
Aquello que decía Rajoy, el alcalde, el ciudadano, elige el el alcalde, el ciudadano.
Yo creo que en el tema de las ciudades, creo que los partidos políticos al final se diluyen bastante, ¿no? Y que son las personas las que están al final pues más cerca del ciudadano y donde son capaces de hacer diferentes políticas y les da igual el partido del que sea, ¿no? Y en este caso creo que Paco ha hecho un gran trabajo y creo que en general, obviamente, toda Málaga se lo agradece porque creo que la ha puesto en el mapa, muy bien puesta además, ¿no? Viajas por ahí, viajas al norte de Europa y todo el mundo te habla de Málaga, de lo que ha crecido y sobre todo de las ganas que tienen de ir porque es verdad que no es solo ya sol y playa, ¿no? Pues tienes una cantidad de museos y cultura brutal.
Como dirían los cursis, Juan Carlos ha salido de su zona de confort, porque antes le digo, venimos de la hora política, y dice, yo no voy a hablar de política, toma, que no está. Hablo de cultura, de su ciudad, es de lo
pero
que es eso,
esto no es política.
Interesante, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Sí. Vamos a ver, yo creo que por encima o por debajo de lo que vos, de quien seas ideológicamente, reconocer que Málaga, fíjate que yo no le conozco,
está
no
en el mapa,
en mi vida,
está en el mapa,
pero voy cultural. Mucho al teatro sobre sí. todo y dices, allí pasan cosas. Se ha hecho un público, sí. público no solamente de cine, que le hay, de museos que le hay. Y luego es una ciudad viva, completamente viva. Porque solamente hubiera museos, pero no hubiera cine. El Festival de Málaga es sí, uno de los brutal. Grandes festivales ahora mismo de España.
Y creo que hay muchos artífices, ¿no? De que Málaga haya pegado ese subidón. Creo que Antonio Banderas también es, claro, es otro de los artífices de que Málaga esté donde está. Y bueno, creo que al final todos hemos ido poniendo como piedritas para que ese castillo, ¿no? Que en el que se ha convertido ahora, pues haya crecido tanto.
Decía Max, ¿y tú qué has hecho por Málaga? A ver, no, que se moje.
¿Yo?
¿Tú? Sí, Pablo Puyol.
Ya que has venido a mojarte, mojate.
No, es que decía Max Sau siempre, ¿y tú qué has hecho para que no hubiera guerra? Dice, pero si la hubo, pues ahí está. ¿Qué ha hecho Pablo Puyol, en serio?
Bueno, pues yo creo que llevar el nombre de Málaga siempre en la boca con muchísimo orgullo y allá donde voy, pues no solo disimularlo como durante mucho tiempo que mucha gente hacía con el sur, sino que al contrario, pues
nos
llevarlo por bandera.
Nos pasa con España,
¿no?
También, ¿eh? Nos pasa con España, siempre lo de fuera es mejor.
Y yo llevo a Málaga por bandera y allá donde vaya, pues porque
por bandera con Antonio.
Con Antonio, fíjate cómo claro, todo va
está hilado, todo está hilado. Aparte, fíjate, es que yo soy Banderas de tercer apellido.
No me lo puedo creer. Sí, sí. A ver si sois primos.
¿Sois familia?
No somos familia.
Pero mira, son muy generosos, porque fijaros, Antonio, todo lo que hemos hablado aquí, que aquí le tenemos un aprecio especial, con buena relación con nuestro programa. Ahora mismo, en el caso de Pablo, que hablan todos con tanto orgullo, sí, con tanto cariño de su ciudad y cómo la defienden y cómo ese orgullo de ser, soy de aquí y mira qué bien estamos.
Dime
y qué bien
cosa,
lo hemos hecho.
Ningún director te ha dicho, por favor, háblame en malagueño.
Uh-huh. Pues muy pocas veces, pero por ejemplo, ahora en Un Secreto a Voces,
a ver.
Para todos aquellos que vengan ahí a los teatros Luchana donde estamos, van a escuchar a cuatro malagueños hablando en malagueño y se nos entiende todo, que nadie se preocupe que de pronto piensa que hay gente que dice, es que no os entiendo. No, sí, se nos entiende todo.
Es Cádiz,
pero
al que no se le entiende es a los gaditanos.
Bueno, yo creo que se nos entiende.
No abramos batallas.
Si hay ganas de entender, se entiende. Pero es eso, ahí hablamos con nuestro propio acento porque los cuatro somos malagueños. Álvaro Carrero, que es el autor y director de la obra, no lo es, pero como si lo fuera, porque lleva ya 20 y pico años viviendo allí. Y la verdad que creo que funciona muy bien esta comedia también por eso, ¿no? Porque los cuatro, que nos sentimos muy a gusto en comunión unos con otros, usamos nuestro propio acento y estamos muy relajados, ¿no? Y creo que eso también acaba llegando al público.
Pero qué bonito es poderse reír, por Dios, con una comedia. Sí, y encima, es que es genial el planteamiento, eso de contar los secretos. Tengo un secreto, pero vas y lo cuentas.
¿Y claro, de qué manera lo cuentas?
Malamente.
Somos peores los hombres para guardar secretos.
Sí, por supuesto, porque somos menos inteligentes que las mujeres. Claro, entonces, claro, a partir de ahí ya empiezan los problemas.
Reconocimiento, corte esto en bucle, Arancha, todos los días. Lo acaba de decir.
Sí, pues es verdad, yo creo que las mujeres, o lo mismo que os he dado un
a ver ahora un, el repaso,
también sois un poquito más civilinas que nosotros bueno, somos más básicos,
inteligencia natural,
claro, es inteligencia, entonces al final nosotros somos muy básicos y la acabamos liando siempre y ese es uno de los problemas de esta función de Un Secreto a Voces, que uno de los personajes, que en este caso es masculino, pues tiene un secreto que quiere guardar, pero por guardarlo, al final va dando como pequeños datos que son todos confusos y que se va liando más y poco a poco pues todos los personajes acaban medio locos porque no se ha desvelado el secreto hasta que al final ya, por supuesto.
Es que esto es un clásico, vas contando y luego al final aquello va adquiriendo otro cariz. Ya es otra historia. Te has inventado otra historia y al final lo revelas o no lo revelas.
Pero, claro. ¿Qué hacen cuatro hombres juntos?
No, no son cuatro hombres. Somos dos hombres y dos mujeres. Quiero decir que el que guarda el secreto es un hombre. En este
peligro.
Caso. Y luego hay una mujer...
Estaba pensando Juan Carlos.
Es, claro. Estaba pensando en Carmen Conesa el otro día, que también eran cuatro mujeres, y en realidad es una obra que fueron cuatro hombres originalmente. Uh-huh.
Sí, no, pues en este caso somos dos hombres y dos mujeres. Y una mujer tiene un secreto también, que guarda ahí con mucho ahínco, y que un malentendido, que
la
sucede
comedia,
también
la comedia.
Durante tal, va a hacer que el secreto que ella está guardando le coma por dentro y la acabe volviendo medio loca también. Con lo cual, al final, somos cuatro chalaos en un espacio muy reducido, pues que cada uno, pues, de su padre y de su madre, y acaba la cosa, pues, obviamente, como en cualquier comedia de enredo, muy divertida.
Aunque ya casi es un clásico el preguntaros, después de pandemia, que hemos vuelto otra vez a las salas del cine y al teatro... Qué alegría de ver a los espectadores, ¿a que sí? Ya sin mascarillas y todo.
Y se nota... Bueno, lo de las mascarillas es brutal porque es verdad que empezamos a hacer esta...
Con
esta
mascarillas.
Con mascarilla, porque llevamos ya 2 años haciéndola. Y la diferencia es increíble porque, claro, no les ves las caras, se ríen, pero se ríen dentro de la mascarilla, con lo cual no suena tanto. Y al principio era muy raro cuando actuábamos para gente que iba con mascarillas, por supuesto. Y ahora es maravilloso porque de verdad que está feo que lo diga, pero esta comedia es muy, muy divertida, como pocas he visto en mi vida. La gente se empieza a reír desde el minuto 1 y no para hasta el minuto 90. Y es maravilloso verles las caras, ¿no? Y siempre cuando salen al final te dan las gracias porque dicen...
Qué bonito eso.
Sí, te dicen, es que he pasado una hora y media, pues eso, relajado, riéndome, disfrutando de esto y sin pensar en nada más que no fuera en lo que estaba pasando ahí y en lo que me estaba riendo, ¿no? Y de verdad que es brutal. Y, bueno,
yo voy a decir una
¿cómo
cosa...
¿Cómo se agradece la comedia, la verdad?
Escúchame,
y qué difícil es hacerla.
La comedia... Muchísimo más que el drama.
Más que el drama.
Pero voy a decirlo. Lo siento mucho.
No, dilo.
No os enfadéis.
Díselo, a ver.
Me contaban el otro día que tal es lo que sucede en el patio de butacas de los teatros Luchana, que los actores, dos hombres y dos mujeres, pararon la comedia para ver cómo se reían.
¿Cómo?
Sí, me lo han contado. Dice, era tal el bullicio que había. En serio, es una de las cosas que yo, como director, siempre dices, ¿de qué se reirá tanto esta gente? Y dices, parad un momento. No veas que no es bonito, ¿por qué? Porque la risa une tanto y de repente el actor, el personaje, tiene la necesidad de saber, se lo está pasando bien, ¿verdad? Cojonudo.
Hombre, sí que hay veces que, no es que paremos para saber de qué se están riendo, pero sí que hay veces que tenemos que parar un poco porque de verdad que el volumen de risas es tan fuerte que si seguimos
no
hablando...
No vaya a ser que sea en el siguiente chiste, que se lo
claro,
pierda.
No es eso, es que muchas veces, claro. Si no... Se pierde el siguiente chiste, claro. O se pierde en parte de la historia, claro, ¿no? Porque claro. Al final estamos contando una historia. Y sí que hay veces que eso, que tenemos que hacer como unas pausas un poquito más largas para que la gente termine de reírse y poder seguir. Y la verdad que eso, cuando estás haciendo comedia, obviamente, es innombrable, no sé, es como que no hay manera de describir las sensaciones que tiene uno, ¿no? Encima del escenario.
Nuestro Pablo Puyol, aclaremos, es que es multitarea, lo ha hecho todo.
Todo.
Ha cantado.
Pero la comedia se le da muy bien, la comedia hay que tener algo especial, ¿eh? Si no tiene ritmo, mira, Jardiel dirigía la comedia tumbado en el patio de butacas, y haciendo esto, y les decía a los actores, por favor, no, pero ¿cómo digo esta frase? ¡Mete la frase! Fíjate que dices, ¿pero qué dice este hombre? Claro, ¿hasta qué punto el ritmo es fundamental en la comedia?
Es vital, o sea, el ritmo, pues, para todo, ¿no? Para todo en general, pero en la comedia es una cosa fundamental. Si una comedia no tiene ritmo, se pierde la esencia, se pierde la energía y, sobre todo, se pierde el chiste, ¿no? Y el chiste tiene un ritmo que hay que contarlo a un ritmo concreto. Eso no quiere decir que haya que correr, ni mucho menos, al contrario. Hay que ir a un ritmo constante y seguido, pero sobre todo escuchando mucho al compañero, por supuesto, compañera, y al público, ¿no? Y hay que estar ahí en ese ritmo constante. Y si algo nos dice todo el mundo también cuando viene en el estreno, fue brutal porque vinieron muchos compañeros de la profesión y pues siempre, obviamente, te dan su opinión y todos recalcaban lo mismo. Dice, el ritmo que tenéis es alucinante, o sea, todo entra a tiempo, todo va como un... Es verdad que llevamos 2 años haciéndola y hemos conseguido, pues, después de esos 2 años, hacerla bien.
Se lo han aprendido.
al final la hacemos bien, claro.
Lo han entrenado. Oye, Marta, vamos a conocer un poco a este pedazo de personaje protagonista que tenemos
vamos
hoy aquí.
Vamos a ver.
Mira cómo mira las preguntas. Te está mirando las preguntas.
No digo no, a ver qué va a contar.
Mi letra es de médico, no se entiende. Pero no se entiende.
Tiene letra de médico, Marta, sí.
¿Eres hombre de guardar secretos?
Pues te diría que no.
Charla todo. ¿Eh? Lo charla todo, nuestro amigo.
No, no es que lo charle todo. Es que aparte, prefiero ir con todo por delante porque soy muy mal mentiroso y se me nota todo en la cara. Entonces, para eso prefiero contarlo, para que no me pillen luego, que creo que es peor.
¿Y alguna vez te han contado un secreto y tú lo has desvelado?
Es probable que sí.
Malo.
Es probable que sí. No, pero alguno tengo por ahí que me contaron hace mucho y que sigo manteniendo. Sí, uh-huh. O sea, yo creo que cuando te cuentan un secreto depende mucho.
Por cierto, ahora que me he recordado...
ahora lo voy a contar a todos. A ver. No, creo que depende mucho del tipo de secreto, de la importancia de ese secreto y de quién te lo cuenta, ¿no? Entonces, bueno, si hay algún amigo o amiga muy importante que te cuenta un secreto que sabes que es vital, obviamente no lo vas a contar jamás. Si es un secretillo así, yo que sé, como una especie de cotilleo, pues es probable que en algún momento así, más suelto, con otro amigo o amiga, claro, que estés ahí relajado, pues dices, oye, pues ¿sabes qué ha pasado?
Otra, al final,
vamos a mirarnos ahora un poquito en el espejo. Venga. Una virtud de Pablo Puyol.
Que creo que siempre estoy de buen humor.
Bien.
¿Un defecto?
Que creo que siempre estoy de buen humor. No. que soy muy cabezón a veces, sí. Uh-huh. Creo que soy testarudo en algunas ocasiones.
¿Una afición?
El fútbol. Me gusta ver el fútbol.
¿De quién eres? ¿Con quién vas?
Soy de dos equipos, del Málaga, obviamente, del Málaga, bien. Y del Real Madrid.
Ah, vale.
Tengo el corazón partido, pero por desgracia...
Qué correcto, ¿eh? Ha dicho primero el Málaga y dice, a ver si van a pensar...
Normal.
Que... No, es que es primero soy del Málaga, lo que pasa que, por desgracia, de un tiempo a esta parte, pues tenemos la mala suerte de que
tenemos unos dueños
ahí de estos chungos, sí. Y estamos donde estamos, entonces... Obviamente, y siempre también he sido del Madrid, he sido de los dos desde chico y bueno, pues obviamente disfruto más con el Madrid últimamente que con el Málaga, que me hace sufrir mucho.
¿Eres muy amigo de tus amigos?
Sí, pero he de decir que también soy despegado. O sea, yo no soy el típico que está todo el día llamando, preguntando, eso lo tengo que decir porque estaría feo decir lo contrario. Pero sí que me pasa que con mis amigos de verdad yo puedo estar... 4 meses sin hablarnos, nos llamamos y es como si no hubiera pasado ni un minuto, ¿no? O sea, y creo que eso es lo bonito de una amistad. Tampoco hace falta estar llamándose constantemente, sino estar ahí y cuando tienes que estar, estar.
Uh-huh. ¿Amigos en la profesión tienes?
Sí, pero no muchos, la verdad. Amigos.
Que hay mucho roce en los rodajes, que está mucha gente mucho rato, mucho tiempo y tal. Y bueno, coinciden. Pero no, mira, Juan Carlos también dice que no...
Sí,
¿no?
Pero no... Y no es por nada malo, es simplemente que creo que en esta profesión muchas veces coincides durante un tiempo corto con una gente y tienes como este rollo gran hermano, ¿no? Que sucede muchas veces en las obras de teatro o en las series o en las películas.
¡Upa!
Por ejemplo, pero que luego cuando acaba el proyecto tú enseguida entras en... Bueno, enseguida, depende de cómo vaya la cosa de trabajo, pero... Yo, por suerte, pues he enlazado con otro proyecto, con lo cual al final conoces a otra gente con la que estás otro tiempo así como muy... ¿Y qué pasa? Que al final, pues sí, puedes tener como mucha más relación con uno de un trabajo, con otro de otro, pero se van diluyendo, ¿no? Y a no ser que por cosas del destino enlaces varios trabajos con alguien o que por lo que sea, pues esa persona se acabe quedando en tu vida, lo normal es que, bueno, tienes muchos conocidos, amigos... Pero así amigos personales para mí son siempre los de toda la vida, ¿no? Los que tengo en Málaga desde...
Con los que jugabas al fútbol en casa,
claro, desde el
abajo,
colegio,
¿no?
El instituto, son los que mantengo.
Oye, biólogo, ¿por qué? ¿Qué querías hacer?
Pues yo en realidad quería ser médico, pero no me dio la nota cuando hice la selectividad. Entonces me gustaba mucho la biología también en el instituto y entonces entré en biología. Pero dije, esto no está hecho para mí.
Esto no es lo mío.
Y ya en primero dije, no, yo mejor me dedico a otra cosa. Y por suerte ya llevaba un año y pico haciendo teatro a nivel amateur y me di cuenta de que eso era lo que me gustaba. Entré en arte dramático y ya desde ahí, pues por suerte, todo para adelante.
¿Y en la familia tenías algún antecedente?
Nadie, ¿no? Yo soy el raro de la familia y todo el mundo al principio decía, ¿pero qué dices?
Artista.
¿Para qué te vas a meter ahí? ¿Pero tú qué sabes? Pero si tú no has hecho nada en tu vida, pero si no...
Madre mía.
Y, sí, no, un apoyo incondicional de la familia.
Ahora estarán orgullosos, ¿no?
No, la verdad es que nunca tampoco, simplemente me decían, pero si tú no has hecho nada, yo ya, bueno, hombre, estaba haciendo esto y ahora estoy preparándome.
Oye, perdona. No,
y bueno, que después siempre han estado apoyándome y de verdad que desde que dije que, por ejemplo, con 21 años me vine a Madrid para seguir preparándome y estudiando y tal, siempre me apoyaron y he tenido una familia pues que siempre ha estado ahí para mí.
Cuéntame un secreto, que yo no lo voy a difundir. Algo que no falte en tu camerino. Algo que siempre tengas antes de salir a escena.
Soy muy poco fetichista o yo qué sé, o de esto, o ¿cómo se llama?
Maniático.
De la suerte, o maniático. Sí. O
amuletos.
Amuletos tampoco tengo. Uh-huh. En mi camerino verás la ropa del día y
la del personaje.
Y la del personaje.
Uh-huh. No tienes ritual antes de salir a
ninguno.
Escena.
Uh-huh. Soy un tipo bastante extraño. Bueno, suelo hacer pis porque me hago mucho pis todo el rato.
Menos mal.
Entonces siempre antes de salir tengo que ir a hacer pis porque digo, si no voy a estar toda la función ahí como aguantando. Qué agobio. Y es terrible. Sí.
Hombre, si tienes descanso o pausa, bueno, si no...
Sí, pero en este caso no, en este caso entro a escena y prácticamente no salgo hasta el final, con lo cual...
¿Cuánto rato estáis? En...
Son unos 85-90 minutos.
¿Pero intensos?
Sí, sí, pero sin parar. Y aparte una energía brutal que se genera en el escenario y sobre todo muchísima risa, muchísima.
La risa también, a ver, cansa no, agota porque es un esfuerzo físico también, que tenéis que tener la mente súper concentrada para que la gente se ría y se siga riendo todo el
rato. Y nosotros no, o sea, porque se ríe la
claro,
gente, pero
no
nosotros
no. Claro, no te puedes empezar a reír.
Pero así la gente viene y hace ejercicio también y se trabaja claro. La barriguita. Claro.
Ah, qué bueno, qué
O sea, tú
bueno.
Estás sentado pero estás trabajando la barriga.
Qué bueno, pero digo yo que os prepararéis físicamente, ¿no? Porque un actor se tiene que preparar.
Sí, a ver...
No yo, solo es el intelecto.
Para mí el ejercicio siempre ha formado parte de mi vida, ¿no? De hecho, yo iba para deportista cuando tenía 16, 17 años. Por suerte me desvié.
¿Para
porque...
qué? ¿Para qué? ¿Corredor? ¿Nadador?
No, jugaba al vóley.
¿Al vóley?
Jugaba al baloncesto, luego al vóley, pero era muy malo, la verdad. Ah. O sea, entonces no hubiera llegado nada mejor.
Con razón
hice
en casa
desviarme.
Te decían tú que no has hecho nunca nada. Con
tú no has hecho nada. No es que fuera muy malo, pero no era de los buenos. Entonces no hubiera llegado nada. Y encima en el vóley, por desgracia, aunque seas muy bueno, tampoco prácticamente vives del vóley. Con lo cual hice muy bien en dedicarme a otra cosa.
Es complicado. ¿Y vives de esto? ¿Vives de esto, de lo que haces?
Sí, hombre,
de
sí.
Lo que haces.
Sí, tengo la suerte.
Es complicado, porque muchas
es
veces
muy difícil.
Nos no, pasó pero, mucho pero, al volver de pandemia, que la gente sí. Le costó otra vez volver, y al final, ¿cuánto puede ser el sector, Juan Carlos? ¿Cuántos miles de actores, de trabajadores, gente que está detrás y que no están trabajando
dice,
todos? Trabaja un porcentaje muy
mira,
pequeño.
Cuando leemos los informes de la profesión, la Unión de Actores y tal, te das cuenta que hay mucha gente trabajando, pero hay mucha gente que no
que
trabaja.
Que no trabaja, claro.
Claro, y es verdad en el caso de Pablo. Pablo, gracias a Dios, le van muy bien las cosas. Y de hecho, cada vez que pienso en Pablo, dice, está trabajando, ¿verdad? Y ahí hay que aplicar un este de decir, entre bueyes no hay cornadas. Eso entre los productores. Pero es verdad que luego hay otro gran sector que no trabaja tanto.
Sí, sí,
¿entiendes?
Sí. No, yo reconozco que soy un privilegiado dentro de esta profesión porque... Ya te digo, yo en los casi 30 años de profesión que llevo, el tramo más largo que he estado sin trabajar pueden haber sido 5 o 6 meses.
Fíjate.
Que claro, eso para un actor es poco tiempo, digamos, ¿no? Y lo normal es que prácticamente enlace un trabajo con otro y eso es como si te toca la lotería.
Claro.
Pero tengo muchos compañeros que, bueno, pues de pronto entran en una obra, están 4 meses, 5 meses, paran y a lo mejor están luego un año y pico sin
Exacto.
trabajar y vuelven a encontrar otro trabajito de 2 semanas en un sitio y
es una
en realidad,
profesión dura, vamos a decir las cosas
sí.
como son, porque si no, no se entiende, porque dices, oye, gracias a Dios traemos a primeros actores, primeras actrices que tienen trabajo, que pasa igual con
claro.
los directores, ¿no? Pero el estatuto del artista que hay que sacarle porque no ha salido, la gente se cree que ha salido, ¿no? Pues es verdad que a la hora de cotizar,
sí.
porque al final cotizamos o no cotizamos, y si no cotizas no tienes seguridad social.
Sí, y creo que, por ejemplo, hay algo que hay que arreglar y, mira, aprovecho que estoy aquí
reivindica,
y lo digo.
Reivindica.
Mira, al final me meto en política, ya verás.
Mírale.
No, pero
avisado,
sí que es, por ejemplo,
sí, sí.
La declaración de la renta que,
sí.
que está que obviamente tenemos que hacerla todos, por supuesto. En nuestro caso, creo que debería ser trianual. Es decir, que aunque tú la hagas cada año, se computarán, los por ejemplo, un periodo de 3 años o 5 años para hacer el global. Porque los actores tenemos esto de que de pronto tienes un año bueno y trabajas mucho, pero el siguiente es malo o regular y el siguiente peor. Entonces, claro, el año que has tenido bueno, pues pagas como si hubieras sido, como si fueras Rockefeller, pero los 2 años que tienes malo luego no tienes ninguna ayuda, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto, hablo desde el conocimiento, debería ser así y luego pagar. Y si tienes 3 años buenos, pues pagas como cualquier hijo de vecino, pero sí que a lo mejor hacer como eso de cada 3 años para que se diluyera. La ganancia real, ¿no?
¿En escena qué te gustaría hacer que no hayas hecho? ¿Personaje? ¿Protagonista?
Sea ambicioso,
obra?
Sea ambicioso, no te quedes...
A lo grande, venga. A ver.
Bueno, es que voy a cumplir otro de mis sueños este año, porque voy al Festival de Teatro Clásico de Mérida.
¡Anda, wow, qué bueno!
Y ese era uno de los sueños que tenía ahí pendiente. Entonces, este lo voy a cumplir, que voy a estar ahí.
¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás allí?
Del 9 de agosto al 20.
¿Con
vamos
qué?
A estar ahí con Salomé, dirigido wow. por Magui Mira, con Belén Rueda, Luisa Martín, Juan Fernández, Sergio Mur.
O sea, con Pablo Puyol.
Y
Pablo
también.
Puyol nos imaginamos el personaje que
yo
hace,
también.
Juan el Bautista.
Correcto.
¡Anda! ¡Qué
y,
bueno!
Y por eso traigo la gorra, porque claro. tengo el pelo ya largo, bueno, largo para mí, y ya no sé cómo peinármelo, entonces
creo,
digo, mira, me pongo una gorra
si y la directora. Magui lo va a sacar ligero de ropa.
No te creas, no soy yo
ay, no.
el que va ligero de ropa.
Ay, de esa sabía yo. No me digas que va a sacar a Luisa no. Martín.
Pues Luisa va un poquito desfocada,
Que la queremos mucho, Luisa.
Ahora la llamaré.
Pues la verdad, aparte, ya estamos en los ensayos, ya estamos haciendo pases así un poco de toda la función y creo que es espectacular lo que estamos haciendo, sobre todo por mis compañeros.
¿De quién es la versión?
De la propia Magui. Uh-huh. Sí, y de verdad que creo que va a ser algo muy, muy bonito. Y bueno, pues ese es uno de los sueños que he terminado por cumplir también.
Más
sueños.
Más. A ver, más.
Hostia, no sé.
No, aprovecha el momento.
Claro.
Tenemos en la literatura española.
Mira, hay una cosa que me encantaría hacer que no es en teatro, que es en televisión, y me encantaría hacer una serie musical.
Anda, mira que la cabra tira al monte, con perdón de la expresión, sí. pero es que el musical lo lleva grabado a fuego.
Creo que hay un vacío de una serie musical. No me refiero a una serie en la que de pronto haya gente que hace, por ejemplo, como UPA, ¿no? Que de pronto pues había coreografías porque estaban los bailarines, sino que fuera una serie en la que los personajes de pronto vivieran números musicales, ¿no? Y creo que hay sitio para ello y me encantaría ser uno de los personajes.
Móntate algo con Antonio Banderas.
Si yo se lo digo, pero es que luego nos
no
quiere.
Se deja.
Nos
ay, chachi. Quiere.
Oye, Pablo, ¿cuál es? Eres de Málaga, pero sí. ¿Cuál es el rincón de Madrid favorito tuyo?
Pues mira, desde que llegué hace ya muchísimos años, era joven yo entonces.
Ahora también,
Eras más joven.
Era más joven.
Más joven.
En la Plaza de la Villa. Uh-huh. Me parece tan bonita y aparte es un rincón que parece que estés en un pueblo castellano y que no tiene nada que ver con la mega urbe, ¿no? en la que está rodeado, y siempre es un sitio que cuando paseo por el Madrid de los Austrias y me encanta ir, dar un paseíto, verla otra vez, y me da paz, me da tranquilidad, me
hay cosita
mucho.
En la Torre de los Lujanes ahí pasan cosas,
¿no?
Te lo digo yo. Acuérdate lo que te digo.
¿Qué cosas pasan?
Pues fíjate lo que está pasando aquí, que se nos está yendo Loremus, se nos está yendo el programa, que es una delicia.
Es un encantador.
De serpientes total, vamos.
Que yo todo lo que digo es cierto. Y lo que no, podría ser.
Serpientes encantadas que estamos aquí todos y todas. Qué bueno. Oye, Pablo, que ha sido un placer tenerte aquí.
Muchas gracias, el placer ha sido
muy
mío.
Bien. Y vamos a hablar con Nieves, y yo creo que este muchacho podría venir también aquí de tertuliano. Fíjate
claro.
lo
Hombre.
Que te digo.
Sí,
el señor
sí.
director, si nos está escuchando.
A mí, aparte, pues, siempre me ha encantado la radio, y claro. siempre tengo esa cosa de ¿por qué nunca he podido hacer? Es de las poquitas cosas que me... Si ya es por el currículum. Si es por llenar currículum.
Bueno, pero has dicho que eres un poquito cabezota.
Igual lo consigo al final, ¿no?
Lo vas a conseguir, Hombre. Vas a conseguir.
Otro sueño.
Que ha sido un placer tenerte aquí, Pablo.
Igualmente,
y que tengas muchísimo éxito. Un secreto a voces. Los que puedan ir a Mérida, por Dios, a Salomé.
También. ¿Qué pasa? ¿Vas a combinarlo, Mérida y los luchadores?
Bueno, en ese caso tendré un cover que se quedará aquí haciendo la función.
Ya tiene cover, ya. Escúchame.
Es una estrellaza.
Señoras, señores.
Hombre.
Si usted tiene cover, es que usted está en la primera línea. Que
ahí estamos.
Te llamaremos de usted.
Bueno, no. Pero aparte, la persona que va a hacer mi personaje es el autor y director de la obra, que es el propio Álvaro Carrero.
Ah, qué bueno.
Que es maravilloso.
Familia dice, por si acaso, no sea que luego diga, oye, que yo vuelvo,
¿eh? Es muchísimo mejor actor de comedia que yo. Así que la obra no solo va a perder, sino que va a ganar todavía un impulso más fuerte.
Qué generoso nuestro
hombre. No, es verdad, estoy verídico.
Bueno, Pablo,
muchas gracias. Todo el mundo a
los
Luchana. A ver, un secreto a voces.